El futuro energético con un grupo sólido. Grupo Iremar te ofrece Deportes Cope. Deportes, deportes, deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes con la actualidad deportiva en la Sociedad Deportiva Huesca, de rabiosa actualidad, porque estamos muy pendientes de todo lo que sucede en cada uno de los futbolistas del conjunto de Antonio Hidalgo, que ya saben que el sábado va a viajar a Tenerife para enfrentarse a uno de los colistas, al penúltimo, y que tiene muy difícil el salvar la categoría. Es de los peores locales, es el tercer peor local, y el Huesca tiene que aprovechar esa situación prácticamente ya de desahucio en cuanto al año para el Club Deportivo Tenerife, que tiene que empezar a rehacerse la temporada que viene y volver al fútbol profesional desde la primera ref. Alguno dirá, hombre, quedan 13 partidos, 39 puntos, sí, pero las señales en Tenerife son muy, muy, muy feas. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos, y lo institucional, en el vestuario. Así que el Huesca tiene que aprovechar. Es una situación pintiparada para lograr los 3 puntos, que por otra parte no es la primera vez que sacaría del Heliodoro. No se le da especialmente mal este estadio al equipo ostense. Así que a por los 3 puntos el domingo a las 2:00 p.m. Y esos 3 puntos le permitirían seguir en puestos de ascenso directo una semana más, antes de recibir la semana que viene al Levante en casa, donde el club ha bajado los precios, como contábamos ayer, y al final esa horquilla va a ser entre 40 la más cara y 20 la más económica, siempre con ese abono de segunda vuelta aún disponible, por los que por 100 euros tienes todos los 7 partidos que quedan en casa. Menudo 7 partidos, porque mirando el calendario hay enfrentamientos directos, por ejemplo, aparte del Levante, el Elche tiene que venir al Alcoraz. Bueno, es que menudos 13 partidos. Y pendientes de esa última hora deportiva, hoy ha hablado Jeremy Blasco, ayer estuvo con nosotros en este programa, siempre sensacional, central francés. Miguel Barluenga, muy buenas. Gerard Valentín, ok. Ojo con Soco, retirado al final con molestias.
Así es, Pablo, buenas tardes. Es el segundo susto que nos da el camerunés en 2 semanas. También le pasó en la previa. Por suerte pudo jugar, con lo justo, pero pudo jugar el partido contra el Granada, digo. Y hoy pues también se ha tenido que retirar a la parte final del entrenamiento. Veremos cuál es el estado físico de mañana. En todo caso, precaución y, en cierto modo, pues, confianza en el club para que, efectivamente, el camerunés Patrick Soko, la estrella del equipo en este momento, pueda estar disponible y no se sume, por otra parte, a esa demasiado amplia nómina de jugadores lesionados que no van a viajar hasta la isla canaria, hasta 5 jugadores.
Los 5 que ya sabemos, no Oscar, me vas a dar ninguna sorpresa.
Lo repetimos, ahora, sí. Oscar Silva, Javi Hernández, Rubén Pulido, Iker Unzueta y Javi Mier.
Ojo con lo de Unzueta, la verdad que no tengo novedades de última hora. Simplemente se está complicando la fascitis plantar un montón, no están terminando de dar con la tecla. El tema de Javi lo venimos contando todos los días, hoy he podido recabar un poco más de información y es que según los servicios médicos del Español junto con los de la Sociedad Deportiva Huesca están tratando un plan que va a ser conservador, no es que lo hayan elegido, es que esta lesión solo requiere plan conservador, no ha tenido que decidir absolutamente nada. Y los primeros 40 días en este tipo de fracturas en el quinto metatarsiano son de consolidación. A partir de 40 días me dicen que es una lesión muy similar a la de Cucho hace 7 años. Y fueron de 7 semanas. Así que probablemente, como decimos, va a poder contar el Huesca con Javi Hernández a final de temporada. Incluso más de un mes. Ojalá, no queremos precipitarnos. Y el tema de Oscar Silva, pues menos de un mes. Al final es una micro roturita, es micro. Y no va a viajar a Tenerife, obviamente. Además, está sancionado. Probablemente tampoco esté para el día de Levante. A ver si puede viajar a Eibar. Sería la mejor de las noticias. O, en todo caso, estar aquí en casa frente al Sporting. Raúl Ferrer, ahora sí, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Pues aquí con ilusión, ¿no? Con todo lo que está aconteciendo, tanto deportivo como extradeportivo. Y nada, pues a la espera de eventos y noticias nuevas.
Y respecto a lo de Soko, ¿te ha sorprendido? Tú que has estado ahí cerca del camerunés, sorprende a veces con este tipo de sustos que luego quedan en nada, ¿no? Aunque, bueno, va a haber pruebas, así que veremos a ver si no hay nada de verdad.
Sí, yo creo que él está siempre al 100% o al 110%, y lleva bastantes partidos. Entonces ahora cualquier golpecito, cualquier sensación, pues hace peligrar y no, y pone en alerta todo. Bueno, es un jugador que quiere y quiere más, ¿no? Y yo considero que es algo más poner entre algodones para que no vayan a más esos golpes que pueda tener y esos problemas físicos que arrastra, ¿no?
¿No tenemos convocatoria, Miguel, todavía de Camerún?
Si te digo la verdad, Pablo, estoy todos los días metiéndome en la página de la Federación no, Camerunesa de Fútbol y
creo,
no la veo.
Te creo.
Y no la veo. Le doy al F5 que lo tengo desgastado de tanto darle, pero de momento... Es una circunstancia que va a ser seguramente pues negativa, es decir, creo que Camerún va a convocar a Patrick Soko para esa ventana internacional de los partidos frente a Levante y Eibar, y vamos a ver, la situación, sustituto no tiene, natural, porque no hay un jugador de esas características en la plantilla, y un Zubeta está como está, así que veremos cómo recompone el ataque Hidalgo en esos partidos.
¿Estás preocupado, Bercero, después de este arranque o no?
Bueno, a ver, la racha nos tenía que llegar algún día de bajas, hemos estado unos los últimos... No sé, ha habido sí bajas, pero todos los equipos tienen bajas, pero te miras todos los equipos las bajas que tienen y todo el mundo está igual. Quiero decir, al final, tener 3-4 bajas a esta altura de temporada es absolutamente normal. Y bueno, el Huesca tiene, lo que ha demostrado es que tiene polivalencia, tiene banquillo, tiene ganas. No me preocupa en exceso, pues porque os lo dije, Silva es insustituible, pero es que Diego está dando un nivel increíble. O sea, incluso en alguna faceta del juego, para mí lo mejora a Silva. O sea, bueno, veremos a ver. Como bien dices, el camerunés es el que menor cambio tiene, bueno, por su forma de jugar, pues no hay nadie en la plantilla que sea similar. Pero bueno, Hidalgo ha demostrado también que sabía adaptar los esquemas. Y bueno, yo de verdad con Soko sí que veo que sí ha tenido problemas, pero siempre se repone enseguida. Es decir, es un jugador que a veces ha habido que dosificarlo, pero que sus molestias no son de larga duración. A ver si como yo qué sé. Pues
bueno,
pero,
porque no ha habido lesión.
Bueno, con el tobillo...
La ha rozado, pero no ha habido lesión. No, me refiero a lo muscular.
Ya, bueno, pero que ese tobillo...
En el momento que hay una... Ya no se trata de recuperar antes o después. Si hay una lesión muscular, las semanas no te las quita nadie.
Sí, pero digo, también depende de constituciones físicas. Hay gente que sabes que las roturas son más graves y gente que por su naturaleza pues las lleva mejor. Yo creo que Soko no me preocupa en exceso, sí me preocupa que se vaya con Camerún, porque ahí sí que se va sí o sí, y ahí pues bueno, el jugador tiene desgaste en viajes, en lo que le puede pasar allí.
Además pierdes un jugador que con el sistema y con el modo que está jugando el míster, ¿no? Pues sabes que siempre que hay un balón largo, pues sabes que tienes peligro. Ahora de este momento, pues
no, es fundamental.
A ver, pero bueno, es lo que ha dicho mi compi, ¿no? Que yo creo que el míster sabrá cambiar y poner a la persona que mejor nos venga en ese momento.
A ver, lo hemos contado en este programa. El Huesca ha rechazado este mercado invernal 1 millón de euros por Patrick Soko. ¿Os imagináis lo que supone 1 millón de euros en estas cuentas del club, que va a volver a arrojar pérdidas este próximo año? Ya contaremos cómo se van a paliar las pérdidas de este año, cómo se van a resolver en balance, que no hay ninguna sorpresa, que va a ser con la ampliación de capital de los inversores, de los que ahora hablamos, por cierto, después de las palabras de ayer de Agustín Lasaosa. Pero ahí va lo de Patrick Soko. ¿Por qué lo ha hecho el club? Bueno, pues en un sentido de responsabilidad deportiva, de querer ya no pelear por el ascenso, que también, porque Soko es fundamental. Sin Soko, creo que estaremos todos de acuerdo, el sueño se acababa, ¿no? Porque es el jugador más diferencial que tiene el Huesca.
Hombre, la afición se lo hubiera tomado muy mal, ¿eh?
Pues por esa cantidad yo creo que se lo habría tomado, pero muy, muy mal.
Sí, pero las cuentas van a veces no
un kilo,
de sentimientos.
Un kilo tampoco, ¿eh? tampoco te resuelve.
Y después de haberse contado por activa y por pasiva, que valía 15, claro, te dan un millón y a ver cómo lo justificas.
No. Yo dije que 5 era la cifra que yo creo que todo el mundo hubiéramos
encajado. Pero 5 no te iba a andar.
Ya, bueno, pero que era una cifra en la que sí que tenga. Bueno, sí, pero tampoco pedir 15, es más locura era pedir 15, pero dices, bueno, 5 sí. Es una cifra que te soluciona. Si te soluciona
para ver, ahora sí, si estuviera en el mercado, esos 5 serían mucho más factibles ahora mismo.
Es lo que te iba a decir, 5 no, pero un equipo de primera desesperado te paga 3 millones por Soko, ¿eh?
Sí, pero que con 5 es una cantidad que te soluciona problemas económicos. Uno, sí te alivia, pero no te soluciona. O sea, seamos sinceros, con uno no solucionas la vida, y sí que hubieras cabreado la afición.
El motivo principal fue lo deportivo, pero también en parte lo deportivo unido a lo económico. Me explico, con Soko el Huesca no sé dónde va a llegar, pero va a estar más arriba que sin Soko. Y cada posición en la tabla es dinero.
Que ese kilo igual ya lo recuperas así.
Y ya no hablo ni de playoff, pero entre quedar séptimo y quedar decimoséptimo, que es no jugarte nada más, ¿no? Acabar en junio y se acabó, hay una cantidad de pasta brutal. Hay varios, que bueno, son 250.000 euros de diferencia entre puesto y pero conforme más te acercas arriba, son casi 400.000 euros por puesto.
Y o sea, te puedes ir a un millón y pico
con,
de euros.
Solo con tres puestos de más ya compensa haberte quedado a Patrick Soco. Ahí es nada.
Sí, con un par de goles.
Cuando se haga balance, cuando conozcamos el desenlace de la temporada, si subimos, si no subimos, yo creo que cualquier análisis respecto a lo que se hizo con Soco en el mercado invernal, si se le tuvo que vender o no, a la luz de lo que pase en junio, yo creo que en todo caso será un balance positivo y se dará como conclusión que el planteamiento, que la decisión fue acertada, porque yo creo que era el momento de poner los huevos en la cesta de lo deportivo, de verte en una posición y en una situación histórica muy difícil de prever y muy difícil de repetirse, y de haber apostado de manera clara y rotunda por ver al equipo no perder fuelle deportivo y tener sus armas futbolísticas hasta el final de la temporada, se suba o no se suba.
Y luego también gracias al jugador, porque hay jugadores que hubieran forzado situaciones. Y Patrick es un tío que, vamos, yo no lo conozco personalmente, pero de verdad es de los que te llevarías a casa. O sea,
misma situación de Hidalgo, que no forzó, porque Hidalgo tuvo encima de la mesa la oferta del Real Valladolid. Fue firme, fue real, firme.
Y menos mal,
Y Hidalgo, en el momento que el Huesca no aceptó, porque en los entrenadores no existe... Existe la cláusula, pero no existe la obligatoriedad. O sea, necesita el ok del club, ya lo explicamos en su momento. A un jugador tú pagas la cláusula y te lo llevas, el club quiera o no quiera. Con los entrenadores te tienes que poner de acuerdo con el club que posee al entrenador. Y el Huesca, pese a la cláusula de Hidalgo, que era de 300 y pico mil euros, el Valladolid los ponía, pero el club dijo a Hidalgo, no queremos que te vayas. Y Hidalgo no solo puso ninguna...
Yo creo que es una apuesta de todos, ¿no? Tanto sí. del entrenador, de la dirección deportiva, de Soco como jugador y del club, ¿no? Pues el decir, venga, porque nadie sabe qué es lo que iba a pasar después de diciembre, en enero, en febrero, a estas alturas. Si sale mal, todos habrían dicho, uff, pues me tenía que haber ido o tenía que haber forzado. Ellos han apostado, porque yo creo que Hidalgo ha apostado, porque, hombre, un plato, no me digas, si quieren un plato de gambas, aunque sea el Valladolid, la primera, y eso. Lo que pasa es que yo creo que lo que necesita es un proyecto. Y aquí pues lo tenía, y con la apuesta de todas las partes, yo creo que en principio lo está saliendo bien.
Pues ojo lo que vamos a abrir ahora, porque lo abrió el presidente ayer en la visita a Aspace, en el canutazo que dio a los medios de comunicación. Atentos a esto, que dejó a más de uno con el pie cambiado.
Voy a lanzar hoy un mensaje que me gustaría que calase, porque ya lo explicaré dentro de nada, porque no es un mensaje mío que también, sino que es también de los aficionados que me paran por la calle y me lo solicitan, ¿no? Quiero transmitiros que, como presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, a los inversores actuales les he rogado que hablen con las instituciones y se pongan de acuerdo, tracen un plan de reforma del Alcoraz. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué motivo digo esto? Si todos decimos que tenemos un estadio muy bonito, sí, pero menos. Quiero decir, en los días de lluvia, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que el 50% de los aficionados se mojan y se refugian, se intentan refugiar en las localidades más altas. No cabe todo el mundo. El equipo pierde, aparte de mojarse, hay ancianos, hay niños, hay familias. Aparte de mojarse, la gente, el equipo pierde calor. No es lo mismo estar a tres...
Bueno, vamos por partes, porque esto es una reivindicación no solo de club, que es principal, es una reivindicación de ciudad. Porque... en Huesca somos como somos, pero no hemos protestado demasiado, aunque lo hayan hecho las instituciones competentes, pero no sé si han elevado demasiado la voz con respecto, por ejemplo, a lo de subsede del Mundial. El Alcoraz es precioso, por supuesto, es un estadio del que nos sentimos todos orgullosos, que se ha hecho con el esfuerzo del propio club a través de los ingresos propios del club, porque el Alcoraz es de la Sociedad Deportiva Huesca, Y eso ya de por sí es una rara avis, porque tan solo dos equipos más en segunda división tienen el estadio en propiedad, que son el Levante y el Elche. Todos los demás son municipales. Y, claro, ante lo de ayer he preguntado, por ejemplo, a instituciones futbolísticas, de cuánto supone el hecho de que el Huesca tenga el estadio en propiedad. ¿Supone alguna ventaja? Ninguna. Competitivamente, es una ruina. Si te comparas en una categoría donde luchas por tener las mejores plantillas y sobrevivir en el fútbol profesional. El Huesca ya de por sí juega, no a favor, sino en inferioridad de condiciones con respecto a los otros 19 equipos cuyos estadios no le pertenecen y que pagan, la mayoría de ellos, alquileres irrisorios o 0 euros. Y cuando hay alquileres se suelen... Pues suele haber cosas, convenios, cosas... Bueno, eso por una parte, pero por otra. Estamos muy orgullosos del Alcoraz, pero como decía ayer el presidente, la obra fue inconclusa. O fue mal hecha directamente. Porque no estaba previsto que cuando se te echaba, te mojaras en las primeras filas. Y ahora me parece que es un buen momento de reivindicar, sobre todo por la situación deportiva y por la situación institucional... Y lejos, vamos, el agradecimiento creo que ha sido infinito a los grupos inversores Arca y Costa desde que llegaron el famoso 12 de agosto en plenas fiestas laurentinas para salvar al club, pero del agradecimiento no creo que sea o vicea pasar también a la exigencia. A la exigencia de una buena gestión, a la exigencia de... atender esas reivindicaciones de un Alcoraz, insisto, inconcluso y que tiene, ayer decía el presidente, tres carencias. Está la de la lluvia, está la de las del frío, la de las bajas temperaturas, el calefactar de algún modo el estadio y también mejorar los accesos. Dijo Miguel Agustín ayer los exteriores, ¿no?
Zona comprendida entre el parking, los aledaños, la terraza del Alcoraz. Vamos, lo que sería adecuar para mejorar el ambiente prepartidos. A mí me parece un melón interesante de abrir en este momento, porque parece que se nos había olvidado pues, que había efectivamente acciones inconclusas en el Alcoraz. No hay más que recordar, por ejemplo, que la cubierta de general se colocó en 2021. Es decir, llevamos 4 años con esa situación anómala de que solo cubriera el 50% de la superficie de esa zona de general. O lo del museo y el restaurante, dos proyectos que en su día se vendieron como muy muy pertinentes, también en torno a esa época, 2020, 2021, después
del
COVID.
Alguno absurdo, como el del museo, abiertamente.
Planteado.
Absurdo, Miguel. Para la sociedad deportiva Huesca, absurdo.
Porque... A mí planteado me parecía interesante, pero ahí quedaron también en un pie de página olvidado. Y es cierto, la coyuntura es muy favorable a que haya una colaboración institucional volcada con el club de fútbol de la ciudad.
Es que no solo no criticaremos, sino alabamos hasta rabiar todo lo que se está haciendo en Zaragoza, porque Aragón merece un estadio 5 estrellas, porque Zaragoza, como capital de Aragón, merece un estadio 5 estrellas y merece albergar el Mundial, como nosotros en Huesca merecíamos albergar ser subsede del Mundial. Esto no quita a que... hay una deuda histórica con el Huesca, no lo olvidemos. Y los inversores actuales, Arca, que lleva la gestión, ya está tardando en ponerse las pilas en este asunto y en llamar a las puertas que tenga que llamar para tratar de enmendar esta deuda histórica con la Sociedad Deportiva Huesca y con el Alcoraz. Vamos, es mi opinión, Bercero, Raúl. No sé qué opináis vosotros sobre esto.
Primero, más grande.
Bueno, a ver, lo que sí que está claro que bueno, pues que necesitamos un estadio a la altura del equipo y, bueno, el equipo está arriba. Veremos a ver también cómo acaba la temporada. Pero sí que es verdad que, bueno, hay que concluir lo que está empezado. Depende de la urgencia. Hasta ahora, pues bueno, ha habido cosas más urgentes que hacer, pero no estaría mal pues eso, acabar eso y sobre todo lo del museo, pues hay que dar una solución. O sea, no se puede tener allí lo que hablamos, las pantallas que valen un pastizal, la vitrina.
Pues se han tirado ahí 100.000 euros. 100.000
euros
en un proyector 3D, 4D que nadie va a usar. Claro. En una encimera.
Está instalado, ¿eh?
Encimera, perdón, no.
Eso es una cosa.
¿Cómo se llama? Lo que...
360.
Sí, bueno, eso sí, pero lo que... Jolín, no me sale ahora. Para sostener los trofeos. Los trofeos del Huesca, ¿eh? O sea, que
las vitrinas
de 100.000 euros para que no se oxide nada y todo se conserve de maravilla. Hombre, por favor, vamos a darle criterio, pero...
Claro que eso era...
Vamos a lo verdaderamente importante para el socio.
Era el sueño que tenía la anterior junta, bueno, los anteriores dueños, Petón, bueno, tenían también Agustín, que querían, y seamos realistas, en el campo siempre lo habían soñado, y una de las cosas que soñaban era el que tuviera calefacción para los espectadores, si os acordáis. Mm. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es lo que tú dices, que es que el Huesca está en inferioridad contra el resto de equipos que pues no tienen campo en propiedad. Abrir el Alcoraz supone un gasto muy grande para la Sociedad Deportiva Huesca.
Y Raúl,
tú que llevas toda
la vida en esa casa, aparte del romanticismo de lo que me estás diciendo y de que el estadio pertenece al club, ¿de qué le vale?
Pues ahora mismo de sacar pecho de que es nuestro, ¿no?
De nada, porque es una cosa que no...
te lo vuelvo a decir. ¿De qué le vale? Si te vas a primera ref, si no puedes competir, si te estás suponiendo una lacra respecto a la competitividad en segunda división.
Por eso decimos que es un melón muy grande, no sé por dónde cogerlo, ¿no? Yo sé que, vamos a ver, que la luz la paga la Sociedad Deportiva Huesca. Y muchas más cosas.
Lo que ha ahorrado a las instituciones aragonesas, locales... el que el Huesca en primera división, un orgullo para Aragón en los últimos años, no por nada, es la comparativa deportiva. ¿Qué le vamos a hacer? El Huesca en los últimos años ha estado en segunda división y dos en primera. Ya veremos el que viene. El Zaragoza lleva 13 años seguidos en segunda división. Que ojalá suba cuando le compete y le corresponda y hagan un buen proyecto deportivo. Y me parece, vuelvo a decirlo, por si acaso se malentiende, que no, que Zaragoza merece, que Aragón merece un estadio 5 estrellas, pero que no nos quedemos atrás, que no nos quedemos atrás, que otra vez allí está el Huesca segundo ahora mismo en la tabla, con un Alcoraz muy bonito, pero con deficiencias. No nos quedemos atrás, solo eso, y que haya sensibilidad, probablemente institucional, pero quien tiene que tomar las riendas son los rectores actuales, que en este caso es Arca, que ha asumido la gestión.
Sí, pues esperaremos a ver qué es lo que tiene a bien decir pues nuestro presidente Agustín, ¿no? Cuando diga que dentro de poco va a hablar y va a explicar.
Pero que hay un consejero, que Agustín ya ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí, ha dicho, pero...
Y muy bien dicho, pero ahora hay un consejero... Claro, hay un consejero delegado que no le escuchamos hace mucho tiempo, por otra parte. Bueno, queremos conocer detalles y queremos... que allí no se relaje, no debemos ser, creo, condescendientes en ese sentido.
Bueno, yo creo que Agustín ya, bueno, con las declaraciones que ha hecho, pues bueno, ya está poniendo un poquito en alerta pues este tema, ¿no? Y yo creo
¿sabes
que
qué
todos...
pasa, Raúl? Que con otros ya fuimos condescendientes mediáticamente por otros motivos, ¿no? Con otro, o no fuimos lo suficientemente vivos para ver cosas que no iban en la buena dirección, o cuando llegamos mediáticamente o periodísticamente fue tarde y nos encontrábamos con muchas dobles mentiras, con ruedas de prensa.
Hay una cosa que cambia mucho. Una cosa es saber de quién es el dinero y la otra es saber de quién no es, ¿vale? En este caso, los nuevos propietarios, el dinero es suyo.
Totalmente.
¿Tú crees que van a dejar perder algo?
No.
Cuando yo gestiono una empresa y no es mi dinero, ¿vale? Mientras haya dinero, voy a hacer lo que me salga. Todos mis respetos, ¿eh? Y así que se entiende más claro. Pero si yo pongo mi dinero, voy a vigilar todo. Bueno, por eso yo creo que están haciendo un trabajo bastante serio. Lo están haciendo bien porque están gestionando su dinero y su propiedad, que no olvidemos que es su propiedad, ¿vale? Y yo creo que van a sacar todo adelante. Si Agustín ha dicho ya tira la primera piedra, por ahí van los tiros. Ya veremos cómo sí, se abre pero, el melón.
Bueno, pues a ver cuál es el siguiente movimiento.
Este Huesca tiene que ser...
Estoy contigo, Raúl, estoy contigo.
Pero que tiene que ser viable. Si, lógicamente, es un ascenso a primera te da toda la habilidad, pero si no, las pérdidas de este año, Pablo, estamos en más de 3 millones, ¿no?, de las pérdidas de este año.
Sí, 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 porque sí, pero... al final, como ya contamos, los patrocinios no es que no vayan a estar, que van a estar, me consta que están súper avanzados, pero... Creo que estratégicamente de cara al fair play, como funciona esto del fair play de la liga, interesa ya imputar ingresos a la temporada que viene, para que la temporada que viene, siempre y cuando no se ascienda, obviamente. Eso lo doy por hecho, ¿no? Que con un equipo otra vez en segunda división, porque si se asciende a primera, económicamente el escenario es muy distinto, ¿no? Te entran directamente en 60 millones, ¿no? Eso ya es otro... Es otro escenario.
Pero
hablamos de que lo normal es no subir, vaya, y bueno, lo normal, ahora ya no sé si es lo normal, pero ya me entendéis. O al menos hace unos meses lo normal era no subir. Entonces tienes que hacer que la empresa sea sostenible en segunda división.
Claro, es lo que yo iba a decir ahora, que no hay que analizar la situación del Alcoraz en clave de primera división. Es una mejoría que debería cometerse en la categoría en la que se juegue. Y es más, yo entiendo que a la hora de sacar una serie de beneficios o ingresos de la propia explotación del estadio, por su ubicación geográfica, por la idiosincrasia de la ciudad y de la provincia, es muy complicado. No es un estadio que esté ubicado en el coso alto y, por lo tanto, comercialmente sea apetecible. Montar un restaurante en un estadio a 2 kilómetros del centro es complicado. Es una serie de cosas que o te entra capital privado, lo cual estamos diciendo ahora que es complicado, o tienes que llamar a las puertas del capital público. Y es el siguiente paso racional y creo que acorde a los tiempos.
Exacto, y no se pide nada que no esté sucediendo en otros sitios.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
¿Eres constructor, industrial, agricultor, ganadero?
En Clavería Servicios podemos ayudarte.
Somos especialistas en transportes, en grúas y en alquiler de todo tipo de maquinaria.
Clavería Servicios. Delegaciones en Binéfar, Monzón, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, Huesca y Torrefarrera.
Más información en claveriaservicios.com.
Presentamos un Audi que solo gira en una dirección. A tu alrededor. Nuevo Audi Q6 e-tron 100% eléctrico. Su tecnología, la más avanzada jamás creada. Sus hasta 639 kilómetros de autonomía y sus pantallas digitales panorámicas convierten cada viaje en una experiencia envolvente que te pone a ti en el centro. Red de concesionarios oficiales Audi.
Visítanos en Huesca, en la plataforma logística Plus y en Monzón, en el polígono Paules. Huesca Import, su concesionario oficial Audi.
¿Quién decide tu futuro energético?
En Grupo Iremar te ayudamos a optimizar tu consumo y reducir costes con soluciones personalizadas. Llámanos al 633 44 88 76. Ofrecemos un estudio de tus facturas totalmente gratuito.
Grupo Iremar, potenciando el futuro energético con un grupo sólido.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
Volvo Cars llega a Huesca con Volvo Yemosa. Descubre una nueva forma de conducir con los modelos híbridos y eléctricos de Volvo como la gama XC60 y el exclusivo EX90. Seguridad, innovación y diseño escandinavo en un espacio creado para ti. Volvo Cars Yemosa, redefiniendo el futuro de la movilidad. Calle Alcampell 10, Huesca.
El restaurante Flor de siempre en Huesca, ahora en la Plaza Navarra, en el Casino Ostense. En el Flor tendrás platos de carne y pescado innovadores de la cocina regional. En un restaurante moderno y sofisticado con nuestra terraza a pie de calle. Y siempre con los mejores menús, imbatible en precio y calidad. Restaurante Flor, te esperamos en la Plaza Navarra, en el corazón de Huesca.
Nos vamos, Miguel. no sé si he hecho muchos amigos yo con este programa, pero me ha salido del alma, lo siento.
Amigos o no, ha sido un buen programa, Pablo.
El melonero.
Que es lo importante.
Lo siento, Raúl, ¿eh?
Pero no, está bien.
Me ha salido de dentro, es que de verdad, hay que como no defendamos lo nuestro...
Ha dejado debate para la calle,
¿eh? Ya se está bien, hay que decir las cosas como son, ¿no? Para eso estás, para decir lo que piensas, lo que crees y siempre y cuando, sin faltar el respeto a nadie.
Correcto.
Y sin mentir.
Os mando un abrazo y os emplazo mañana aquí a las 3:25, que volveremos. Hasta mañana.
Chao, chao.